sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, buenas noches. La candidatura de Carlos López Bravo al Consejo estaría dispuesta a estudiar la ampliación de la Semana Santa al sábado de Pasión, pero solo de manera parcial. Esta jornada no sería como el resto, sino que contemplaría la llegada de algunas cofradías de vísperas a la catedral, pero no por la carrera oficial, sino directamente por la zona del Archivo de Indias. Esto no es nuevo. La Milagrosa, que es una de las hermandades más interesadas, lo planteó hace bastantes años. Hoy le contaremos más sobre este tema y sobre las papeletas de sitio de la Macarena. Manuel Luna, buenas noches.
Buenas noches. Cuando todavía no se ha cerrado el plazo de expedición de las papeletas de sitio, se ha logrado una nueva cifra récord. 5.304 papeletas que confirman una cifra de nazarenos alrededor de los 4.800, lo cual sería batir su propia marca. La Macarena, además, este año va a estrenar una manera distinta de organizarse que enseguida nos comentará el propio hermano mayor.
La Macarena subirá al paso en la madrugada del domingo de Pasión. Quien ya está, a falta de cera, es la Esperanza de Triana. La Virgen estrena para la Semana Santa la saya de la Misión, que es la que está bordada sobre un tejido bordado, es decir, sobre un tejido recamado, una pieza que es única en Sevilla. Y también va a sacar por primera vez en Semana Santa la Toca de la Asunción. Ambas obras fueron realizadas por Manuel Solano. El manto que lleva es el de los dragones. Y atención a la EMET. Los meteorólogos de la Agencia Estatal van a la huelga el domingo de Ramos y el Viernes Santo. De todas maneras, las hermandades tienen desde hace años servicios alternativos a los de este mastodonte meteorológico. Y esta noche en El Llamador, una controversia que no cesa, la de la autoría de la Marcha Amargura.
Cuando tras el documental de Mario Balbontín y Carlos Valera quedaba claro que la obra era de Fondeanta, Manuel Fondeanta, ahora otro documental que emitirá Canal Sur Televisión el sábado de Pasión dirige la autoría a José, el hermano que dejó de componer cuando asesinaron en la Guerra Civil a su hermano Manuel.
Y ciriazo a la reventa de sillas que aparece cada vez con más frecuentes en los portales de anuncios de segunda mano. La estrategia es sibilina. Vendo un paquete de pipas y de regalo te invito a mi silla en la carrera oficial. O vendo una torrija caducada y si la compras te llevo a ver la Semana Santa a la calle Sierpes. La reventa de sillas es una actividad prohibida. El Consejo tiene un canal de denuncias anónimas para que todas aquellas personas que crea que está cometiendo algún fraude lo denuncie. Y la marcha invitada es esta Alma Nuestra de Miguel Ángel Fon, un hombre que cumple 25 años componiendo. La agrupación musical Virgen de los Reyes ha sacado un disco digital con obras de este compositor, es decir, una antología en la que se incluye Alma Nuestra. La antología de Miguel Ángel Fon, 25 años después de su primera composición en este disco digital de Virgen de los Reyes. Por cierto que en el podcast de esta agrupación, Alberto Álvarez conversa con un doctor en física, con José María Viaña, que es además ganador de premios internacionales. Habla de cosas de física que tienen que ver con la Semana Santa, por ejemplo, el ángulo de inclinación de la Cuesta del Bacalao y cómo eso incide en el trabajo de los costaleros o cuánta energía se crea en una levantada.
Fran López de Paz en El Llamador.
Vive la mejor antesala de nuestra Semana Santa con tramos de Cuaresma de la Fundación Cajasol. Este sábado, concierto de la banda de música Maestro Tejera. Y el domingo, la joven orquesta barroca de Sevilla con obras de Vivaldi y Pergolesi. Además, disfruta de la exposición del Cartelista 2026 y de 5 siglos de arte de la colección pictórica de la Esperanza de Triana. La Cuaresma, una experiencia para sentir Sevilla. Fundación Cajasol.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa. Mi primer cliente. Y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
El llamador del pregón. Este domingo a las 11 de la mañana en Canal Sur Radio, sigue en directo desde el Teatro de la Maestranza el pregón de la Semana Santa de Sevilla. En Canal Sur Radio, el llamador del pregón.
El llamador del pregón este domingo y la semana que viene, pues el llamador de papel, Canal Sur Radio se los va a ofrecer, como viene siendo habitual, el miércoles de pasión, es decir, el 25 de marzo, aquí en las instalaciones de Canal Sur Radio, en la isla de La Cartuja, y recuerde también en los kioscos con la revista Hola. Lo que le hemos contado de una nueva jornada penitencial en la catedral no es nuevo. La Milagrosa propuso hace años ir a la catedral sin pasar por la carrera oficial, algo que recibió en su momento la negativa del Consejo. No piden pasar por la carrera oficial entera porque otro día de alteración en los comercios de la calle Tetuán, de la calle Sierpe y de toda la zona que se encuentra alrededor del recorrido oficial sería bastante perjudicial para los comerciantes que tienen que cerrar en Semana Santa. Ahora, ante la insistencia de algunas hermandades del Sábado de Pasión, la candidatura de Carlos López Bravos al Consejo estaría dispuesta, según fuentes de esta, a estudiar la creación de una nueva jornada. El Sábado de Pasión con procesiones solo a la catedral. Reconocen que es muy complicado que salga adelante, pero dicen que mucho más complicado es que una víspera entre en un día de la carrera oficial, como quiere, por ejemplo, la misión el Domingo de Ramos. Esto es prácticamente imposible, pero se puede encontrar, Manolo, con otra, con la principal traba, ¿no? Que el pleno de penitencia, que es muy remiso a cualquier ampliación, pues lo aprueben, ¿eh?
Sí, la verdad que prácticamente en bloque todas las hermandades de penitencia no quieren más experimentos, pero vamos, así sobre el plano estaríamos hablando de acceder por un pasillo que está en la zona de correo y entrar en el interior de la catedral por la puerta de San Miguel, recibir las autorizaciones pertinentes del Cabildo Catedral y salir de vuelta. Sí. Verás, eso es lo que planteó hace años la Hermandad de la Milagrosa.
Sí, pero después hay más hermandades que estarían dispuestas, claro, a hacer eso. Incluso, pues, gente conocedora del tema no descartaría que hermandades del Viernes de Dolores se pasaran al sábado de Pasión para poder llegar a la catedral. De todas maneras, esto tendría que aprobarlo también el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, incrementar los efectivos. En unos momentos de saturación de los servicios de la policía sería harto complicado. Pero la noticia está ahí, que una candidatura no es que la lleve en su programa, pero estaría dispuesto a estudiar cuando menos esta propuesta. Hablando del Sábado de Pasión, La Milagrosa. Con este sonido ha sido izado al paso, a su paso, el Cristo de Desamparo, que ya está entronizado de cara a la estación de penitencia que va a realizar esta agrupación parroquial el próximo Sábado de Pasión. Y los armados que han estado a punto, si es que todavía no lo están, de cruzar por primera vez en su historia el puente de Triana y llegar a la Capilla de los Marineros el Jueves Santo. Pero al final, una cuestión de formalidad impide de momento el cruce de este Rubicón. La Macarena recibe siempre una carta de las hermandades que solicitan la presencia de la centuria, y en este caso la carta no se ha mandado, ni parece que se vaya a mandar desde la Esperanza de Triana. Lo que sí va a ser distinto es el programa de los armados el jueves. Van a ir a los dos hospitales, al Macarena y al Virgen del Rocío, pero será solo una representación, que esté primero en uno de ellos y después en un microbús o en un autobús vaya al otro hospital para que suban una representación de los armados. Es decir, no van a tener que estar ni la banda ni toda la centuria abajo esperando. El resto, con los nuevos mandos que estrena también esta formación, irán a hacer las tradicionales visitas. Y dos voces de esta noche, la primera, la del pregonero de Triana, Manu Lamprea, que ha ofrecido hoy su exaltación en la parroquia de Santana y que comenzó así.
Si el corazón me requieres, el corazón yo te entrego. A donde tú quieras, llego por lo que tú misma eres. Entonces ya, ¿qué más quieres? ¿Qué tanto buscas de mí? Bajo tu sol no nací, ni es mi cuna esta barquilla, pero es cruzar a esta orilla y soy tan feliz aquí. Que cuando cruzo su puente me hace suyo ese latido, ese pulso desmedido que late a contracorriente. Marzo se asoma de frente a su gloria cofradiera. Echa Dios la primavera y por Dios mismo que grana. Alma mía, una semana para vestirte trianera.
Yo pues me explica muy bien Lamprea, ¿eh?
Sí, la verdad sí, que sí. Sigue esa carrera.
Sí, versifica muy bien. Y la otra voz es la de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba. En el homenaje que le dieron ayer a Juanma Martín, se inauguró un azulejo, ¿no?, en la Cuesta del Bacalao. El hijo de la duquesa de Alba intervino y se puso a imitar a Juanma Martín, hablando de una experiencia personal. El sonido es de Pasión en Sevilla.
Me empeñé en salir debajo del paso, parecía la casa de hermandad, y me miró así y me dice, tú aquí no cabes. Digo, Juanma, yo quiero salir debajo del paso, quiero salir contigo, por favor. Me empieza a poner uno al lado, otro al lado, otro al lado. ¿Qué hacemos con este tío? Que este tío aquí no entra, hombre. Bueno, al final me miró así a los ojos y me dice, voy a meter, pero no me falle. Total, que ahí entré. En la primera digo, dime algo. Dice, después de la primera levantada te enteras de todo. En la primera levantada yo me quedé tieso esperando el paso. Me pegó una sacudida que me tuvieron que sacar a rastras. Dice, dejarlo ahí tranquilo un poquito tumbadillo y ahora me lo traí. Pues 11 años debajo de ese paso. 11 años oyendo a Juanma. Es, todavía me acuerdo de esta cuesta del bacalao, un año, 7 marchas. Yo llegando a la séptima estuve a punto de desmayarme, pero a punto, pero faltó, yo qué sé, el señor de la salud me mantuvo ahí debajo del paso, pero echando la vida. Y ya cuando dice, ¡párase! Dice, ¡suelo, hombre! Digo, Dios santo, me senté así de rodillas y me mira, levanta el faldón y me dice, era un corazón que no te cabe en el cuerpo, mi hermano. Esto es lo más bonito que me han dicho a mí en mi vida. Yo os digo de verdad una cosa. Es muy bonito conocer al Papa, pues haber conocido a Isabel II de Inglaterra, haber sido olímpico. Hay muchas cosas muy bonitas en el mundo. Os digo de corazón que no hay nada, nada más bonito en esta vida que salir debajo del Cristo de los Gitanos con la voz de Juanma Martín.
La voz de Juanma Martín, que sabe imitar perfectamente Cayetano Martínez de Irujo. Enseguida estamos con el hermano mayor de la Macarena, con Fernando Fernández Cabezuelo.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
El llamador.
Hermano mayor de la Macarena, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Le asustan las 5.300 papeletas o no?
Hombre, asustarme no me asusta, me preocupa, ¿no? De que esto cada año vaya más. Evidentemente, preocupada sí me preupa.
Esto es un 2% aproximadamente, algo más de un 2%.
2,70, lo que pasa es que, bueno, las cifras que hemos publicado hoy son las que teníamos ayer por la noche. Hoy no sé las que habrán entrado. Hasta la semana que viene no se cierra la cofradía completamente.
¿Va a ser verdad esa previsión que tuvo usted de unos 4.800 nazarenos este año, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se puede acercar, se puede acercar. Ahora mismo creo que van 4.200 y pico y queda todavía 7-8 días. No sé las que entrarán, pero todos los días entran, claro.
La información que ha proporcionado hoy la hermandad es sorprendente cómo ha crecido sobre todo los tramos del Cristo de la Sentencia.
Exactamente. La Virgen se va manteniendo, va creciendo un poco, pero el Señor en los últimos 8 años ha pasado prácticamente de 1.000 nazarenos a 2.000, o sea que lo ha doblado.
Con estas cifras de nazarenos y de papeletas de sitio, ¿cómo se van a organizar esta madrugada? Tienen que hacerlo de manera distinta, ¿no?
Efectivamente, al seguir creciendo y viendo el desarrollo que hemos tenido en los últimos años, yo cuando me presenté al hermano mayor tenía claro que una de las cosas que yo quería poner en el centro era el hermano, y dentro del hermano era dignificar la estación de penitencia. Yo voy a cuidar a mi hermano y la quiero dignificar, pero a la vez también me comprometo y me he comprometido con el Consejo en que vamos a cumplir el horario seguro, vamos. Entonces tengo que conjugar ambas cosas, y para poder hacer ambas cosas pues hemos tenido que pensar en estos 3 meses, llevamos 3 meses trabajando, una serie de cambios en la organización y en el desarrollo de la cofradía, vaya.
Por ejemplo, va a haber mucha gente que salga directamente desde la calle al cortejo, ¿no?
Sí, nosotros somos 26 tramos. De los 26, 20 van a salir directamente desde la calle, por la calle Muro, pasan por delante de la Basílica y ya se incorpora al arco.
¿Y esos hermanos de esos tramos lo que van a organizarse es en carpas detrás?
Bueno, esos hermanos, algunos tramos estarán dentro de San Gil y la mayoría van a estar en la plaza y calle adyacente de San Gil. Y vamos a cubrirlas con carpa para protegerlo del frío, de la posibilidad de agua, de la humedad, y vamos a tener muchos puntos de agua, muchos puntos de servicios químicos, incluso silla, porque en todos los tramos quiere que no van algunas personas mayores. Vamos a tratar de cuidarlo. Lo que pasa es que a partir de las 11 de la noche, que ya se cierra la entrada de Nazareno, pues tendremos entre las 11 y las 12 para montar la cofradía. Y la cofradía sale prácticamente a las 12. Cuando empieza a andar, pues sale montada. Otro de los cambios que hemos hecho este año es que la cofradía va a salir entera de 3 en 3, tanto el paso de Cristo como el paso del Señor. Es una novedad, nunca había salido la cofradía los tramos de a 3, vamos. Y así se va a publicar también el tablón de anuncios, ya viene preparado sus tramos donde va situado cada uno de 3 en 3.
Así que ya no hay pareja sino tríos, ¿no?
Ahora hay tríos, ahora hay tríos.
Y así van a estar hasta que llegue a la carrera oficial, si en un momento dado tienen que, porque recuerde usted el año pasado y el otro, pues estaban como de 5 en 5.
Sí, nosotros lo que queremos evitar es, más que de 5 en 5, es la avalancha, el empujón, el pasar en plan rebaño de ovejas. Entonces nosotros en la semana que viene vamos a reunirnos con bastante tramo y vamos a ir dando información de cómo son los cambios que tenemos y cómo van y cómo queremos ir. En principio la cofradía va a ir de 3 en 3, los nazarenos vamos a tratar de que vayan ordenados y respetando esa y pegaditos, y los pasos van a ir andando para que nunca se queden descolgados. Así vamos a tratar de llegar con la hermandad compacta, acercándonos lo antes posible para que llegue a la campana lo antes posible, aunque tengamos que estar incluso un poquito esperando. Ya no depende solo de nosotros, tenemos reuniones con policía y con CECO para que los puntos negros, podemos decir, que tenemos a la ida, pues sean posibles de que nos abran espacio para que podamos seguir de 3 en 3 y no nos veamos cortados, que tengamos que pasar de uno y uno.
De 3 en 3, Fernando, hasta que entren, ¿no?
Bueno, hasta que salga de la catedral, ¿no? También dependerá de cómo se vaya desarrollando la cofradía y del espacio que tengamos, si habrá necesidad en algún momento de ponerlo de cuatro en cuatro, lo pondremos, o si hay que ponerlo de dos en dos, pues, porque se haya quedado descolgado un paso, porque ya había habido un corte en alguno de estos puntos conflictivos, pues la cofradía no se corte. Eso la madrugada no lo vais diciendo. La idea es de tres en tres y la cofradía compacta y llegar así hasta que salga de la catedral.
Me imagino yo que han tenido que hacer muchas reuniones, engrasar mucho el equipo, porque el equipo de diputados también es nuevo, ¿no? Y ahí también ha habido, digamos que alguna controversia.
Bueno, sí, nosotros en un principio tratamos de buscar un diputado de gobierno que saliera de los enlaces del equipo anterior. Bueno, y se habló con el diputado de gobierno y se nos negó. Y después, pues tampoco ha habido, a la hora de echar las solicitudes, ni ninguno de los enlaces del anterior cuerpo de diputados lo ha querido echar. Entonces, hemos montado un equipo de diputados completamente nuevo. Vamos, completamente nuevo. Llevamos 45 diputados que pertenecían al cuerpo de diputados anterior. Pero las reuniones, los enlaces y todos los enlaces son prácticamente nuevos. Y llevamos 3 meses reuniéndonos, organizándolo, y hemos hecho incluso algunos cambios en cuanto a los horarios y a la forma de... Por ejemplo, nosotros aquí el año pasado la Virgen se levantó a la... Creo que el informe, si no me equivoco, era a las 2:08, y nosotros, entre otras cosas, salimos por fuera para agilizar la salida de la cofradía y tenemos idea de levantar el paso de la Virgen como muy tarde, a la 1:39. Si podemos levantarla antes, pues la levantaremos antes, con objeto de que vayamos acercándonos lo antes posible al entorno de la Plaza del Duque.
Las personas que pasen por la calle Muro van a poder ver a las imágenes cuando lleguen a la reja de la Basílica.
Sí, bueno, el acceso de los hermanos también lo hemos cambiado. Ahora tenemos 3 accesos, los tradicionales de la calle San Luis y de la calle Escobero, y también tenemos un acceso de entrada por delante, por la puerta de la Basílica, por el atrio. Ahí se entrará, habrá un filtro en el Bar Plata, se pasará por debajo del arco y se entrará directamente a la Basílica. Esta entrada se va a comenzar, se va a abrir la puerta a las 9:30 y vamos a poder estar entrando hasta las 10:40. Con objeto a las 10:40 de que ya se corte la entrada por delante para que la Basílica se quede tranquila de cara a la llegada de los nazarenos del Gran Poder para pedir la venia. Y las otras dos entradas pues estarán abiertas hasta las 11 de la noche. Lo que sí vamos a evitar es el paso de que había antes de los nazarenos entrábamos por San Gil, y claro, tenemos la obligación de rezar delante de los titulares, pues había un trasiego de San Gil a la Basílica, de la Basílica a San Gil, a través de esos dos pasillos que son tan estrechos, que eso lo vamos a evitar. No se va a poder pasar de San Gil a la Basílica, salvo que el nazareno que entre por San Gil pues pertenezca a alguno de los tramos que van hasta la Basílica, que son los dos primeros tramos del Señor, los dos últimos del Señor y los dos últimos de la Virgen. 6 tramos que van a salir por la Basílica.
¿Todos los nazarenos van a entrar después en la Basílica cuando llegue el momento de recogerse?
Bueno, todos no van a caber, pero vamos a utilizar, por supuesto, la Basílica, todo el atrio, y en la plaza también vamos a vallar para que los nazarenos que no quepan pues estén en la plaza. Prácticamente la plaza va a estar llena de nazarenos, con idea de que todos los nazarenos pues puedan ver entrar a la Virgen.
Hay más calles que el año pasado que se van a tener que cortar, ¿no?, para la organización de la cofradía.
Evidentemente, calle Sagunto, vamos a ocuparla, el callejón queda a la calle Escobero, y no sé si, creo que esas son las dos calles que se van a ocupar. Ten en cuenta de que va a haber fuera 20 tramos, prácticamente.
20 tramos la mayoría de los nazarenos. Sí,
bueno, algunos tramos son 4, hay pocos tramos dentro de San Gil, pero la mayoría de los nazarenos van a estar fuera. Por eso el cuidarlo, por eso el buscar las carpas, y por eso buscar de que la comodidad por parte y el bienestar del nazareno.
¿Le parece bien que se haya adelantado la madrugada 15 minutos? ¿Haría falta algo más?
Hombre, evidentemente, a nosotros lo que nos han dado son 3 minutos, creo que son 3 minutos. 3 minutos, pues poco podemos hacer en 3 minutos. La idea con el crecimiento para poder cumplir, como nos hemos comprometido con el Consejo en horario, y para poder cumplir, como nos hemos comprometido con los hermanos en cuanto a la dignidad a la hora de realizar la estación de penitencia, pues pasa principalmente porque vayamos de 3 en 3, y muy pegadito, y que los pasos en ningún momento se queden descolgados. Para ello incluso hemos quitado las saetas de la salida. El paso, una vez que se levante, no se va a parar prácticamente hasta que llegue, o bien fuera del atrio, o hasta que llegue al arco.
Lo del arco es una cosa simbólica, ¿no, Fernando?
Bueno, lo del arco es una cosa que demanda mucha gente, es una cosa simbólica. La Virgen, la realidad es que siempre ha entrado, nunca ha salido por el arco, pero yo creo que fue en el año 2000, una vez que se arregló o restauraron el arco, pues la Virgen salió por el arco, siguió saliendo por el arco, y la verdad es que esa imagen, pues el público lo demanda, y muchísimos hermanos. Ahí se va a perder 3 minutos, no se va a perder más. Y como quitamos la saeta, que ahí si se pierde 8 o 10 minutos, no se va a perder prácticamente nada. Y principalmente, como queremos, como vamos a adelantar de las 2 y 10 a las 2 menos 20 el levantar el paso de la Virgen, pues vamos a tener un poco más de tiempo para poder llegar bien a la catedral, a la campana, con idea de que los dos pasos, cuando la cruz de guía entre en campana, pues estén lo más cerca posible de la carrera oficial para cumplir.
¿Le preocupa que este año no haya Policía Nacional delante con el traje de faena ayudando a organizarse o ayudando a la marcha del paso?
Bueno, no va a haber, no sé si va a haber, no, nosotros lo vamos a solicitar. Lo que nosotros sí vamos a evitar es el trato que se le ha dado al público en otras ocasiones, ¿no? Esos empujones, esas maneras, cada vez que se llegaban a los filtros de quitar la bulla que lleva la Virgen delante, eso nosotros no lo vamos a hacer porque no tiene ningún sentido. Además, yo que voy cirio verde, como tú sabes, que soy cirio verde, yo veía que era una guerra que tenían perdida, porque en cada bocacalle el cuerpo de diputados o la hermandad le pedía que desalojara el público que iba adelante, y nada más que pasaba a la calle, pues el público que estaba se volvía a meter. Entonces nosotros lo que vamos a tratar es de que lo que ha hecho la hermandad de la Macarena a lo largo de su historia, de que la Virgen vaya, o sea, que el público vaya al compás que le va marcando el paso. Tenemos que convivir con la bulla. La Virgen siempre ha ido en olor de multitudes, y desgraciado el día que la Virgen no vaya en olor de multitudes. Hay que tener en cuenta que los que van delante de la Virgen son hermanos y devotos, y tenemos que cuidarlos, a los hermanos y los devotos. Y la vuelta de la Virgen, pues, ya te digo, Fran, la bulla se va cogiendo el ritmo que le vaya marcando el paso. No creo que vaya a haber ningún tipo de problema.
¿Usted estuvo en los palacios viendo cómo se movía el paso con la nueva estructura y con la nueva cuadrilla?
Sí, allí estuve. Y lo vi, que el paso, con los arreglos que se ha hecho, que no se han terminado, el paso ha cambiado una barbaridad, el paso se mueve con una elegancia maravillosa, el paso escupe muy bien las bambalinas, el paso va a ir con otra alegría que no ha llevado hasta ahora. Incluso le pedí a Antonio, porque la idea es que a la ida los pasos anden, para que los pasos ni se queden descolgados y cumplamos en tiempo. Entonces pedí paso allí en las calles de los palacios, pedí paso hasta de lluvia, para ver, y la verdad es que la Virgen, incluso en el paso, con un paso rápido, no perdía el compás nunca, iba con una elegancia, escupía perfectamente las bambalinas, iba todo al compás y no se descomponía en ningún momento. Estoy muy contento.
Quizá ha sido el peor momento de estos 3 meses y pico que lleva de hermano mayor, toda la controversia con los costaleros, el haber hecho la nueva cuadrilla, la igualá, las cartas que le han mandado los que se han quedado fuera.
Bueno, no, yo tampoco creo que haya sido el peor momento. Lo que pasa es que estamos confundidos. El hermano de la Macarena, en realidad, nosotros los hermanos, no de la Macarena, de toda la hermandad, de lo que tenemos es nuestro número y nuestro cirio. Eso es lo que nos corresponde. Después, el salir de armado, el salir de costalero, el salir de capataz, el ser camarero, son sitios o cargos de confianza. Y el costalero, tal como establece nuestra regla y reglamento, se nombra por un año, ni siquiera por un año, se nombra por meses. Costalero lo tiene que nombrar la Junta de Gobierno como personas de confianza, o forman parte de este cuerpo de confianza, y son propuestos por el capataz, que también tienen que ser de la confianza del capataz. Entonces, el problema que ha habido el costalero, yo creo que ha pasado siempre y pasará, ¿no? Cuando hay un cambio de capataz, lo lógico es que el capataz nuevo quiera llevar su cuadrilla y no quedarse con la cuadrilla que llevaba el capataz anterior. Pero que aquí, Las cartas ninguna han cumplido los requisitos legales que se siguen en las cartas. Pero bueno, aparte de eso, empieza porque hablan de que las cartas están enviadas por costaleros. No, señor. aquí no hay costaleros, los costaleros dejaron de ser costaleros cuando entró la Virgen del Rosario. Aquí todo el mundo es aspirante a costalero. Y había 720 y tantas personas que eran aspirantes a costaleros y todos tenían la misma, tenían las mismas posibilidades para formar parte de la cuadrilla. Y aquí en las cartas también viene, y yo he hablado con algunos de ellos, y se lo he explicado, que se han expulsado. Aquí no se ha expulsado nada porque aquí no hay costalero. Costalero se nombra ahora y se nombra por unos meses. El del paso de Cristo y paso de la Virgen termina una vez que pasa la Semana Santa, y lo que saque en el Rosario, pues una vez que salga bien del Rosario se termina, no hay costalero y se vuelven otra vez a nombrar. Vamos, siguiendo lo que establece la regla, el capataz me puede presentar un listado este año que la Junta de Gobierno lo mirará y lo aprobará si estamos de acuerdo en la confianza de esas personas que nos ha presentado el capataz, y el año que viene puede nombrar otra cuadrilla totalmente diferente. Eso es así.
Es decir, que los costaleros cesan una vez que hayan cometido su...
Se nombran por meses. Y yo llevo 20 años, ¿no? Mire, usted ha tenido la suerte durante 20 años que el capataz ha estado al frente, pues ha confiado en usted y lo ha querido, y ha querido que usted se la viven. Pero que el sitio no es suyo ni es de nadie. Que usted lo que tiene es un cirio donde le corresponda. Y si usted tiene la suerte de que el capataz lo llama para que salga usted debajo del paso, pues muy bien. Y si lo llaman 20 años, pues muy bien. Hay personas ahí de los que han mandado el escrito que llevan 25 años debajo del paso. Hay cofradías que tienen limitado 10 años. Y hay 720 personas pidiendo sitio, pidiendo trabajo. Que eso también hay que pensarlo, ¿eh? 720 personas. ¿Cuántas generaciones, Fran, se van a pasar sin poder sentirse costaleros de la Virgen porque nos llevamos tanto tiempo debajo? Eso hay que darle una vuelta al tema de los costaleros.
Este año es su primer año, son 5.304 papeletas. ¿Le preocupa que esto vaya en incremento en el sentido de que habrá algún momento en el que haya que poner un límite a los nazarenos?
No lo sé, Fran. Aquí yo ahora estos días que estoy reunido con las demás hermandades en diferentes actos, todo el mundo decía, bueno, a ver si la curva cambia, pero la curva sigue ascendiendo y parece que no cambia. Está claro que si seguimos creciendo, alguna solución habrá que darle. Limitación, las reglas establecen que es un derecho y un deber el formar parte de la cofradía, ¿no? En nuestro culto externo. Entonces, limitar, yo no soy ahora mismo partidario de limitar, no sé qué tipo de solución se le puede dar, no lo sé.
Voy a preguntar para finalizar por dos titulares. El Cristo, ¿lo revisó Pedro Manzano? ¿Algún problema o todo bien?
No, el Cristo en principio, Pedro no, nos dijo que él no conocía la imagen, que era la primera que la veía. Yo le pregunté cuando terminó, en un principio me dijo que bueno, que hasta que no viera el TAS y las pruebas que en su momento se le hicieron al señor, comparara con la foto y con lo que él ha visto, pero que en un principio no le había visto nada raro. Yo le pregunté incluso por las actuaciones que había realizado el profesor Arquillo y él dijo que no veía nada extraño, que si alguien podía ver algo extraño en el cambio de la del aspecto del señor éramos nosotros, que no lo conocía, pero no le vio nada extraño.
¿La diatriba o la conciliación con Arquillo, cómo va eso?
Bueno, yo ahora mismo no he tenido, Fran, llevo 3 meses y todavía no hemos metido. A mí me gustaría saber de verdad qué es lo que ha pasado, ¿no? Enterarme qué es lo que ha pasado de verdad. Lo primero es que no me he encontrado ninguna documentación. He pedido a la universidad, le pedí al IAPH y le pediré a Pedro Manzano de que me dé los informes. Cuando los tenga todos los leeré y después trataré de reunirme tanto con Arquillo como con Pedro, el IAPH y trataré de enterarme. Esto nos tenemos que enterar cuál es la realidad de lo que ha pasado.
Le pregunto por el Cristo y por la Virgen. Qué bonita está la Virgen en estos meses.
La Virgen está preciosa. Y cuando venga de vuelta por la mañana, que ya le haya dado la candelería durante toda la noche, yo creo que volveremos a ver esa ojera de la Virgen por la mañana cuando viene a casa. Ojalá.
Mucha suerte, hermano mayor.
Muchas gracias, Fran.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa. Mi primer cliente. Y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
El llamador.
Un documental que va a emitir Canal Sur el próximo sábado de Pasión, El jeroglífico de los Font de Anta, producido por La Zafoña y con la participación del periodista José María Arenzana, va a reabrir un antiguo debate que comenzó en los años 90. ¿Quién hizo amargura? ¿Manuel? ¿José? ¿Los dos? ¿Los dos y el padre? Otro documental de hace años, el de Manuel Font de Anta, de Mario Balbontín y Carlos Valera, dejaba clara la autoría de Manuel como el genio musical de la familia. Pero ahora, el nuevo documental, tras el descubrimiento de un concierto andaluz para violín y orquesta en re mayor de José, no concluido, tras el asesinato de su hermano, inicia una investigación que continúa echando mano de un testamento de Manuel en el que se enumeran todas las obras. Entre esas obras no está ni Amargura ni Soledad, dame la mano. En más de una ocasión dicen que el M. Font de Anta corresponde a la abreviatura Maestros Font de Anta. También el padre y los hijos formaban como una especie de conglomerado en el que registraban como suyas las obras del que iba a escribirla. En fin, ¿qué hay en esta polémica de asuntos relativos a los derechos de autor? ¿Cuál es la verdad? Vamos a tener aquí a José María Arenzana. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches.
Y a Mario Balbontín.
¿Qué tal? Buenas noches.
Partícipes de los dos documentales. En este jeroglífico de los Font de Anta, que vamos a ver en Canal Sur el sábado de Pasión, se mantiene la teoría de que la marcha es de José, pero porque no aparece en el testamento de Manuel, Pepe.
No, no es exactamente así. A ver, el documental, el jeroglífico de los Font de Anta, es solo una disquisición estética en torno a la música. Así es como se planteó desde el inicio. ¿Por qué se denomina el jeroglífico? Porque entendimos que es la aparición de ese concierto hace 4 o 5 años en un cajón, este sí, indubitablemente de José, porque está escrito en los meses previos y en los meses posteriores a la muerte de Manuel, es decir, era indubitablemente un concierto de José, nadie lo había escuchado. Entonces, a la luz de que ha aparecido una partitura de un concierto para violín y orquesta, entendimos que se podría usar como piedra de Rosetta, tal vez, para una disquisición estética hermosísima entre especialistas, entre técnicos, ¿no? Y por eso hemos juntado una serie de especialistas, entre ellos a José Miguel Évora, a Manuel Marbizón, a Michael Thomas, al violinista que estrenó el concierto, etcétera. Una serie de especialistas que discuten entre ellos sobre si en las partituras o en las creaciones musicales se queda alguna huella, algún ADN del propio autor. Esta disquisición nos parecía hermosísima. No pretendía dilucidar nada, sino podemos utilizar ese concierto como piedra de Rosetta a ver si se hallan algunas huellas de ello en algunas de las otras partituras de los Font de Anta. Este es el motivo central. Lo que sucede es que se pronuncian y se hacen disquisiciones, ya digo, hermosísimas, que yo creo que van a interesar muchísimo, ¿no?, al espectador. Pero aparte de eso, vimos que documentalmente lo que hay en los documentos encima de la mesa, cuando los ves, y esto no era el objeto central del documental, aparece un testamento de Manuel donde vienen enumeradas una a una todas las creaciones musicales de Manuel hasta el momento de hacer el testamento, o si se prefiere, hasta el momento de su muerte. Están enumeradas una a una y pone: la maté porque era mía, mazurca, el sol se pone por la tarde, el cuplé. Enumeradas más de 20 páginas, línea por línea, enumerando cada una de las canciones con el año en el que está compuesta y están, supongo, escritas, ¿de acuerdo? Esa es su obra musical, aparece en su testamento. Todo aparece en su testamento. ¿Dónde están Soledad, dame la mano y amargura? Y dice, en el testamento no. Y si no están en el testamento, ¿de quién son? ¿Se les ha olvidado acaso a Manuel enumerar dentro de esos cientos de canciones? ¿Se le ha olvidado enumerar estos dos temas? Claro, no. Sabemos porque hay una inscripción registral de 1922 que está escrita a nombre de José. ¿Alguien dijo alguna vez que estaba hecha por Manuel. Y dijo que estaba hecha por Manuel en 1919, que es cuando se le remite, y esto es lo único que desmiente o contradice, por así decir, lo que existe en los documentos oficiales, en la fuerza legal de un testamento y en la fuerza legal de una inscripción registral. Lo único que contradice esto que pone en esos documentos es una carta autógrafa, cuando le envía Manuel en primera persona, le envía a la Hermandad de la Amargura la partitura de Amarguras, sí, efectivamente.
Que esa es la constancia, ¿no, Mario?, de que la marcha, según tu teoría y según la teoría de muchos, es de Manuel, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
bueno, no te preocupes. Esa es una de las teorías. Realmente yo no he visto el documental que comentaba José María. Simplemente hemos visto hoy el titular, con lo cual no puedo profundizar mucho más. Sí que es verdad, sí, a mí me gustaría recordar, yo en 2014 leo un titular que me gusta mucho, es Una vida en la penumbra de Amargura, un artículo de Javier Macías en la que se pone el foco por primera vez en José Fondeanta. ¿Por qué? Porque siempre se había hablado del hermano, el gran músico, lo que fue Manuel, y por primera vez se pone el foco en el apocado, en el triste, en José, y a mí me llama la atención. Estos documentos de los que habla José María, este testamento, llamémoslo así, que yo creo sinceramente que eso no es un testamento, esas son las obras recogidas, en mi opinión. Por Manuel Fondeanta.
Ya la grabé yo. Testamento no es una opinión.
Vale, ya la grabé yo en el documental que hice con Carlos Valera. Y José ya me enseñó a mí, y están grabadas en ese documental que yo emití ante 400 personas en la sala Cajasol, todas esas obras, y salieron en recursos señalándolas. Efectivamente, y por supuesto tiene razón, no están ni Soleádame la mano ni Amargura. ¿Qué ocurre? Que si se registran, efectivamente, el 14 de julio de 1922, a las 12:40 horas, se registra Amargura, Soleádame la mano y otras obras, como por ejemplo A la memoria de mi padre. Muchos saben ya, porque es algo manido, y yo he dicho hasta la saciedad, que José y Manuel, especialmente Manuel, merecen el reconocimiento de esta ciudad. Me duele la boca decirlo muchas veces en estos micrófonos y en otros más sitios, que estos dos hermanos merecen el reconocimiento de la ciudad, sobre todo Manuel. Pero es que cuando se registra en ese, según tu testamento, registro de las obras, ¿no? Hombre, registro no. De las obras, no se registra solo
no,
la mano.
No, déjame acabar porque no es mi testamento.
Bueno, el testamento de Manuel Fernández.
Van dos veces ya, venga. Seguimos.
Sí, es que se ve que lo he hecho queriendo. Cuando se registra, que lo registra usted, efectivamente, registra también A la memoria de mi padre. No sé si es que lo compuso con 6 años, que no lo creo, o es que compuso las obras de su padre y su hermano, que es de lo que es sobre lo que se habla en mi documental, que yo no digo en ningún momento, porque además ahí están mis palabras y mis declaraciones, en ningún momento que la obra sea exclusivamente de Manuel Fondeanta, porque yo creo que lo que tiene que hacer un periodista es mostrar las fuentes y que hablen los especialistas. Yo no soy músico, yo no soy experto. Yo localicé a las nietas de Manuel Fondeanta directas, y aquí se dio por hecho un discurso en la ciudad diciendo que Manuel Fondeanta fue montado en una camioneta junto con su hijo, cosa que me desmintieron las hijas de el hijo, es decir, la nieta de Manuel Fondeanta. Del mismo modo que yo expuse ese comentario, también expuso lo que dijo José Fondeanta. Insisto, yo grabé a José Fondeanta señalando esas marchas. Es cierto totalmente que esas marchas no están inscritas por Manuel, como también es cierto que la partitura de Amarguras, que tiene la Hermandad de la Amargura, de la cual soy hermano, aquí lo pone Manuel Fondeanta. Como también es cierto que el noticiero sevillano publica el 2 de marzo de 1918 la noticia de del estreno de Amargura, en el que dice: entre dichas composiciones destaca por el delicado gusto e inspiración que denota una titulada Soleádame la mano, original del joven y notable compositor Manuel Fondeanta. Cuando fallece José Fondeanta, sus hijos dicen que su padre se había callado por no hacerle sombra a su hermano, y yo no tengo por qué meterme porque yo no estaba ahí. Manuel Fondeanta estaba a la altura de Turina y de Falla. Era el Alejandro Sanz de la época, si me permiten. Estaba con Raquel Meyer, con la argentinita, y le encarga la Hermandad de la Amargura por su padre, que era director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que por cierto, el actual director también tiene mucho que decir, y lo ha dicho, y dice que el autor es Manuel Fondeanta, no lo sé. Le encarga una marcha. La hace, la envía, parece ser, la hermandad le da las gracias y nadie dice nada, hasta que este señor, con 96 años, fallece mayor. Y el argumento que tiene la familia, que es muy lícito, es que dice que no está en las GAE o no está en la Sociedad de Autores, ya, pero es que sí está una marcha que supuestamente compuso con los 6 años. Yo lo que quiero decir, para finalizar este argumento, que me está quedando también un poco largo, es que yo creo que... ¿Perdón?
Un poquito.
un poquito, igual que el tuyo antes, que yo lo que creo es que la ciudad tiene que darle un homenaje a estos hermanos, especialmente a Manuel, y que creo que nos estamos desviando del asunto. Que yo nunca he salido de mi voz que Manuel sea exclusivamente el autor, que yo creo que probablemente puede ser que a lo mejor hiciera algo José, pero que sin duda la categoría musical de Manuel se ve en Amargura y en Soledad de Malamano. Y que, por cierto, en mi documental hay un audio de José que dice: hasta yo tengo una marcha, que se llamó Resignación, 10 minutos de marcha. Mi hermano Manuel se reía porque dijo, el nombre viene por el tiempo que dura, ¿no?
Resignación, que es ahora Virgen de la Victoria.
Virgen de la Victoria, gracias a Carlos Colón.
En esa audición que hace el grupo de expertos sobre el concierto, no es por hacer spoiler del documental, pero ¿hay alguna conclusión?
Sí, hay quien es más concluyente y quien es menos concluyente. Uno de los analistas, digamos, concluye que es de José Fondeanta. Encuentra rastros suficientes técnicamente. Pero esto, insisto, es una disquisición técnica, en la que yo ni entro ni salgo. Y esta es la materia del documental. Entonces, todo lo que se vierte aquí es como si estuviesen reivindicando algo. Yo no reivindico nada. Sencillamente digo que esta era la disquisición. Y efectivamente, José Miguel Évora, por ejemplo, se pronuncia muy claramente, le entiende que hay rastros musicales, que es esa partitura de Amarguras es de un violín, procede de un violín, no procede porque, por una serie de razones, ¿no? Técnicas, no procede de un piano, sino de un violín. Sí. El violinista era José, como sabemos, ¿no? Pianista. Es decir, Manuel Marbizón, por ejemplo, apuesta, encuentra rastros de eso, pero entiende que todo está manchado por la orquestación del padre, la instrumentación que solía hacer el padre de las obras de los Fondeanta, de los hermanos Fondeanta, de modo y manera que todo empieza a confundirse, y efectivamente la ciencia musical no es una ciencia exacta, por tanto no permite identificar, ni era nuestra intención con ello, por eso, por esa misma razón, porque no es una ciencia exacta, pero permitía esa disquisición hermosísima, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes. Hablamos de que hay una publicación, me parece muy bien que publiquen los periódicos en aquel tiempo, ahora, en el 90, y lo que haya registrado, tal. Lo que tenemos son documentos. Yo digo que los documentos oficiales hay dos, básicamente, que uno es una inscripción registral. Y después pregúntense por las demás inscripciones registrales de sobre las que le quepan dudas, pero hay una inscripción registral de estas obras a nombre de José, en 1922. Y yo no voy a ser que ponga en duda, salvo que encuentre algo que me induzca a ello, voy a poner en duda el documento registral. Uno. Dos. Existe un testamento que no es mío, por mi madre, que el testamento no es mío, que es de Manuel. Y en el testamento, insisto, vienen enumeradas todas las páginas, una por una, las canciones. Y en esa enumeración no está en ninguna de las dos. ¿Qué es lo que contraviene o contradice eso que pone allí? Si no es de Manuel, será de alguien, ¿no? Vale. Él dice, Mateo dice, bueno, pudo, yo no digo
Mario,
que sea...
Mario,
Mario, perdón, discúlpame, Mario. Nada, por favor. Perdóname. Yo no digo que sea de tal, ni yo tampoco digo que sea ni de uno ni de otro. Es más, he leído aquí la opinión de alguien que me parece un poco frívolo, ¿no? Decir, bueno... Pues dice alguien, un técnico también, ¿no? Un especialista al que yo no voy a contravenir, pero sí su argumento, ¿no? Cuando Manuel escribió la partitura, estaba junto a José en Madrid. Es muy probable, por tanto, que José ayudara a su hermano. Y yo digo, ¿y por qué no al revés? Si estaban los dos juntos y estaban componiendo, si aquello era una factoría musical, ¿por qué no Manuel estaba por allí y pudo ayudar a José? Para salir de esa duda tenemos que ir a un documento, y el documento, insisto, es la inscripción registral y el testamento, que aclara esta duda. Ahora bien, ¿podemos ponerla en cuestión? Debemos ponerla en cuestión, y la ponemos en cuestión. ¿Qué es lo que contradice esa declaración de documentos formales? Solamente una carta autógrafa. Una carta autógrafa que Manuel Fondeanta efectivamente firma, no la partitura, firma la carta de Manuel Fondeanta, y arriba la partitura, efectivamente, no me desmentirá, que dice M. Fondeanta. Bueno, era una forma que tenían habitual.
El periódico de la época, ¿no? También, ¿no?
No, el periódico de la época, ya digo que en el periódico...
Entonces, ¿sirven alguna fuente y otra?
Mira, en el periódico de la época, si la comparación es con Alejandro Sanz, yo no discuto de esto. No es con Alejandro Sanz, no estamos hablando de Alejandro Sanz. Estamos hablando de Alejandro Sanz solo en la medida en que era un hombre muy famoso. Pero no estamos hablando de la categoría de compositores de José y de Manuel Fondeanta, no estamos
yo
hablando...
Yo llevo años estudiando la figura de Manuel, ¿eh? Tampoco bien. Tienes
claro,
que decirme
yo solamente te hago esta puntualidad.
No, relax, mucho relax.
Déjame que la haga.
Cuando hablo de Alejandro Sanz me refiero... refiero para que nos entiendan.
Eso, pues, para que nos entiendan, que era muy famoso, efectivamente. Era tan famoso que si yo quiero algo de a un personaje famoso, lo quiero firmado por Alejandro Sanz. Y efectivamente, a unos fans que son los que reciben esa carta, diciendo ahí yo mando lo que he compuesto, no dice lo que mi hermano y yo hemos compuesto, sino lo que yo he compuesto, porque yo, que soy Alejandro Sanz, asumiendo la comparación que él hace, le digo... Lo que quiero es que me lo mande la carta Alejandro Sanz, no quiero que me lo mande Manolo Sanz, al que no conozco de nada.
O sea, que tú, ¿sabes?, sí puedes suponer.
Yo, no, si eres tú el que lo supone.
No. Yo tengo documentos.
No, documentos es una carta. José María, una carta autógrafa a unos fans, donde le dirige, yo digo que no es una carta que para mí se desvanece ante el poder que tiene. Sí.
Bueno, voy a introducir
como un testamento.
Voy a introducir otra variable. Muere Manuel Fondeanta en el año 1936. José Fondeanta le vive al hermano, o sea, le sobrevive al hermano hasta el año 88. Que
muere con 96 y nace en el 88.
Que es cuando muere. A la muerte de Fondeanta empieza esta misma polémica, o sea, esta misma disquisición, porque todos de chico habíamos visto Amargura Manuel Fondeanta, todos de chico. Pero a partir de los años de la muerte de José, empieza a plantearse quién de verdad de los dos hermanos lo ha hecho. Hay una grabación que emitió ya El Llamador en el año 1991 o 92.
¿Y por qué no hay disquisición antes?
No, pero espérate, hay una grabación en la que la familia de José está, pero fuiste tú, hasta que José dice sí. O sea, esa grabación existía en los archivos del Llamador y la tiene la familia. Pero digo, ¿por qué durante todos esos años José, ante la evidencia de que la obra parecía como de Manuel, no dice nada?
No, la evidencia no, la evidencia no dice nada. La evidencia es que se la ha entregado, y me parece bien, tanto es así que a José le parece bien que figure el nombre de Manuel. De hecho, no lo ha reclamado nunca, ni lo ha dicho nunca. En vida, jamás. Y si alegamos que hay una grabación donde él dice, sí, la he hecho yo, será porque le ha cogido, como bien dices tú, muy mayor y ha dicho, bueno, sí, ¿y qué? Pero si yo no lo he reclamado.
En esa grabación yo reconozco que las personas que estaban alrededor, te lo reconozco, le estaban haciendo como una especie de tercer grado a una persona mayor.
Por tanto, no tiene ningún valor, puesto que él no lo ha reclamado nunca en vida. Jamás reclamó nada de su hermano. Aunque estaba su nombre, jamás reclamó que fuese suyo nada. Nunca ha reclamado nada al respecto. Su hermano nunca reclamó nada. ¿Cuál es la disputa? No hay disputa entre José y Manuel. No la hubo mientras vivió José, no la hubo antes cuando vivían los dos y no la hubo después. Nunca ha habido una disputa. Sencillamente lo que se trata es de averigüemos la verdad, de quién fue el genio que lo hizo. Genios son los dos. Mira, hay una canción famosísima, ¿no? Cruces de Mayo, que cantó Gracia Triana en una película del mismo título, Cruces de Mayo, que la encuentras en Deutsche Grammophon grabada por Plácido Domingo como un aria española. Imagínate, un cuplé grabado como aria en un disco de Deutsche Grammophon. ¿Tenía genio Manuel Fondeanta? Absoluto, un genio absoluto. José, otro genio absoluto. Esto es lo que estamos diciendo. Ahora, si te queremos saber de quién es, solo por el prurito de saber quién es, pero es una cosa meramente intelectual, no de trifulca de ninguna clase. Sí. Yo entiendo que los documentos dicen José, y el que quiera demostrar que es de Manuel tiene que aportar algo más. Yo no aporto nada. Yo solamente digo que los documentos oficiales, sin nada que lo contravenga, y lo único que lo contraviene o contradice es una carta autógrafa, donde entiendo que es muy saludable y muy razonable pensar que si alguien me pide, unos fans me piden una de estas, yo les mando una carta diciendo que yo, que soy el famoso, yo que soy Alejandro Sanz, soy el que te manda la carta. ¿Por qué lo voy a defraudar diciéndole, Manolo, escríbele una carta a estos muchachos, si lo has hecho tú? No, lo que pasa es que luego entre ellos sabían muy bien lo que habían hecho, tan sabían muy bien que lo escribían en el registro. Mira, hay cosas en el registro de la propiedad que están a nombre de José, hay cosas que están a nombre de Manuel, porque son de uno o son del otro, y hay cosas que están a nombre de Manuel y José, de los dos.
Y hay luego, cosas del abuelo que están a nombre de José. ¿Sabes por qué? ¿Qué piensas de José María? Porque
ahí podemos hacer otra discusión diferente. Bueno, lógica, ¿eh? Claro.
Sí. Por eso te digo.
Tiene bastante lógica.
Piensa que Manuel es un músico elevadísimo y que en su época no para de viajar. De hecho, Manuel estuvo en Buenos Aires, estuvo en París frecuentemente, y es muy normal que él no pudiera acudir cada dos por tres a registrar a Madrid sus obras.
Quiero que vaya cada dos por tres, quiero que vaya cuando quiere escribirlo.
Yo lo que quiero es hablar. Entonces,
no, pero si yo Manuel... lo que quiero decir es que...
No, deja que está en el uso.
Pero José puede inscribir cosas a nombre de Manuel y lo hizo.
Y también hizo que...
Y lo hizo.
Claro, y de hecho inscribió una marcha...
No, vale entonces decir que como estaba fuera no podía
José María,
hacerlo.
José María, déjalo, José María, déjalo hablar, venga.
Vale, es que estoy acostumbrado más sosegadamente a hacerlo. Inscribe una marcha que... compone su abuelo cuando él tiene 7 años.
Déjate del abuelo.
No me voy a dejar de decir lo que tú digas.
No. Oye, vamos a...
Yo podré decir
de
lo que
su abuelo, ¿no? Escúchame, José María, déjalo hablar.
De su hermano no. La marcha a la memoria de mi padre, ¿de quién es? Es de su padre a su abuelo.
Claro.
¿No?
Sí.
Pues entonces no es de su hermano. Lo primero es instruirse. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ¿él con 6 años compone eso? No, pero está escrito. Con lo cual, yo no niego que José participara en Soledad, Dame la Mano y Amargura. Pero sí estoy seguro, sí o sí, que no compuso eso. Con lo cual, el argumento de que todo... ¿Por qué? Porque tenía 6 años y la compuso. Entonces era Mozart, ¿no?
No.
No, era Mozart.
No, pero no estamos hablando de esa obra.
Entonces, ¿de qué hablamos?
Estamos hablando de Amargura y Soledad, Dame la Mano.
Estás llamando testamento vital a la inscripción de las marchas
testamento
en el registro.
Vital es de Manuel, cosa, no estamos hablando cosa, otra vez, no hablamos de
sí,
eso.
Cosa que yo
a la memoria de mi padre no tiene
José María,
nada que
el documental no aporta nada nuevo.
Nada nuevo,
sabe todo ya desde hace tiempo, yo lo grabé hace años y hablé con José Ignacio.
Así es.
Y no hay nada.
Nada.
Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Manuel Fondeanta mandó esto a la amargura. Y lo que se sabe a ciencia cierta es que el noticiero sevillano publicó el día 18, en el año 18, perdón, que Soledad Me la Mando la compuso él. Uh-huh. Y lo único que se sabe es que cuando fallece
lo
José Fondeanta,
es que
la familia...
Lo único cierto es que hay una inscripción registrada a nombre de José. Y lo único cierto es que hay un testamento que no aparece en ningún
lugar. Que también inscribe una marcha cuando él hizo 6 años.
No, vale. Repito,
bueno,
un documento
podríamos
oficial.
Podríamos estar aquí hablando de documentos oficiales, Arenzana,
una carta autógrafa. Bueno,
hasta cosa que llegue el pregón, es decir, el próximo domingo, que es cuando se tiene que tocar amargura.
Que insisto, y además José María seguro lo ha compartido conmigo, que nos estamos desviando el foco. Esto es muy, no podemos polarizar esto. Lo importante es sublimar la figura de dos músicos excelsos.
Sí, y que una marcha que se compone en el año 1919, pues más de 100 años después, 127 años después, sigue siendo noticia, objeto de debate y objeto de investigación. Eso es lo importante. Y que el domingo se va a tocar en el pregón. Vemos el documental El Sábado de Pasión, Arenzana.
Vale, pasadlo bien, por favor, disfrutad
sí,
mucho.
Sí, sí, sí. Mario Balbontín, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Gracias. Saludos.
Seguimos.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio. Y desde el miércoles 25 de marzo hasta el martes santo, consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Y
Y recuerden que el miércoles que viene, 25 de marzo, el llamador de papel aquí en Canal Sur Radio y también en los kioscos con la revista Hola C. Nos ponen de huelga los meteorólogos, pero solo los de la AEMET, ¿no?
Sí, los sindicatos CESI, UGT y Comisiones Obreras anuncian una huelga en la Agencia Estatal de Meteorología el domingo de Ramos y el Viernes Santo por la falta de avances en la negociación laboral. Los servicios críticos afectados irían desde los vuelos y la navegación aérea hasta la Semana Santa con la información que suelen dar a las cofradías. Sí garantizan servicios mínimos garantizados para la seguridad, los servicios esenciales y las recomendaciones.
Pero siempre nos quedará Manolo Gordo. Señoras, señores, mañana volveremos con un programa muy especial. Realizó Miguel Cala. Un saludo, adiós.
El llamador.